Onda Madrid presenta...
¿Y un buen entrevistador puede ser un buen entrevistado?
Se lo tendrás que preguntar a otro, porque me considero un entrevistador con mucho oficio. Pero claro, si te respondiste a la pregunta, Carlos, estaría cayendo en tu trampa de reconocerme como un buen entrevistador. Y
esta no... es una pregunta capciosa, esta que se dice, ¿no? Con maldad.
Si fueses más que un mal periodista, un periodista malo, titularías Gonzalo Tozano, 2 puntos, soy un buen periodista.
Sí. Claro, lo bueno del programa de radio es que como no tiene titulares, esto me pasa en otra vida, otra cosa en otra. Esto nunca digo que hago en otra vida, hago lo que hago en la radio. Y aquí hago en la radio y soy el que hace en la radio. Lo que pasa es que en otra vida hago otra cosa donde sí tiene titular. Y la gente siempre está coartada a la hora de elegir las palabras, incluso los verbos, yo creo.
Sobre todo los políticos.
Yo nunca haría entrevistas. Nunca, porque digo, esto es un peligro. Hay una panda de gente malvada que te elige un titular.
Me acuerdo de una entrevista en El País, no me acuerdo. Era una política del... Yo probablemente no fuese ni Partido Popular, era Alianza Popular, o sea, en los 80.
Ha llovido.
Y en la contraportada del País, que el titular era... Me gusta decir pipí. Y decías, qué señora tan frívola.
Sí.
Entonces, claro, leías luego la entrevista y una de las preguntas que le hacían era, ¿usted qué prefiere decir? ¿Hacer pis, hacer pipí o mear? Entonces la tipa pues respondía a una pregunta que... Y le sacaron el titular. Es lo que se llama, creo, los titulares inducidos.
Sí. Este era uno a intención de titular inducido. ¿Tú cómo te planteas una entrevista a la hora de hacerla?
Procuro conocer antes bien al personaje. Documentarme. Si ha escrito un libro y le voy a entrevistar sobre el libro, por ejemplo, me leo el libro.
Claro, hay como dos grandes maneras de enfrentarte a una entrevista, que es llegando un poco virgen al personaje, que esto ahora se lleva mucho en YouTube y en muchos podcasts que llegan y dicen, vamos a charlar de cosas, sin yo conocer nada de... Y hay gente que se prepara mucho, que ve muchas entrevistas, que dice, no, esto ya se lo han preguntado, no se lo quiero volver a preguntar.
Pablo Iglesias, que es muy buen entrevistador, por cierto.
Sí.
Pablo Iglesias decía, me encanta que me entrevisten los periodistas españoles porque siempre me preguntan lo mismo. Acudían a Google, veían la primera página de Google y le preguntaban Venezuela, el chalet, etcétera. Entonces, claro, ya se traía las respuestas preparadas.
Es más difícil empezar una entrevista como la que empezó Alsina esta semana con Pedro Sánchez. ¿Qué ve usted cuando se mira en el espejo?
A veces da la impresión de que Alsina las entrevistas están guionizadas de lo redondas que le quedan. No he visto un tipo con mayores reflejos que Carlos Alsina. Entrevistando políticos. No entiendo cómo hay políticos que todavía van al programa de Alsina.
Y además él
no
tiene...
No sale uno vivo.
Él tiene la dificultad, porque esto lo estamos grabando en un falso directo, porque esto para la gente parece... Pero bueno, pero si pasa algo aquí, si de repente hay un fallo garrafal mío, se corta.
Mío también.
O se corta dictatorialmente, lo corto yo. Elijo yo cortarlo. Pero una entrevista en directo por la mañana, donde no... Es decir, salvados con Jordi Évole. La entrevista puede durar 2 horas, después sale media hora. Es mucho más fácil lucirte como entrevistador o que luzca la entrevista así que aquí. ¿Tú prefieres entrevistas en radio, entrevistas en prensa, entrevistas en televisión? ¿Qué es lo que más...?
Me gusta la entrevista. La entrevista en prensa... Por cierto, vuelvo al Sina y luego retomo esto brevísimamente. Creo que nadie hace las introducciones a las entrevistas como las hace Carlos Alsina. Dicho esto, me gusta el género de la entrevista, o es el que más he trabajado. A lo mejor no me gusta tanto, y yo lo que quise ser es reportero de pequeño, como Dominic Lapierre y Larry Collins, y hice alguna incursión intentándolo, pero no me salió. Algunos libros, sobre todo los libros de los autores a los que admiramos, deberían venir con un fajín que diga, no intente hacer esto en su casa. Esto es cosa de profesionales, las entrevistas. Me gusta la entrevista, la he trabajado mucho el género. Y empecé trabajándolas en prensa escrita. ¿Qué pasa? Que bien sabes que el sector está en... El sector periodístico, el negocio periodístico, la profesión, pues no está pasando por sus mejores momentos. Y las entrevistas escritas a mí me llevan muchísimas horas. Muchísimas horas. Y luego estaban mal... En comparación estaban mal pagadas. Yo creo que cobraba menos la hora que un trabajador de McDonald's, con todos los respetos hacia los trabajadores de McDonald's, pero lo pongo un poco como el paradigma del trabajo mal pagado, ¿no?
Es que después transcribir una entrevista...
Documentarte, contactar con el entrevistado, transcribirla y luego darle una forma, porque no es lo, porque le das una forma de conversación que a lo mejor no se ha desarrollado exactamente así, sí todo lo que ha dicho el entrevistado lo ha dicho, pero la editas. Yo, por lo menos, con el consentimiento del entrevistado, si es por escrito, para que no me pueda decir que eso no lo he dicho. Pero son muchas horas y las disfrutaba mucho, pero me lleva mucho tiempo. Entonces, me gusta también en televisión, pero sobre todo la radio o el podcast.
¿Tienes uno?
Tengo un podcast, sí. Como todos los españoles.
pero di el nombre, promocionalo para que
se llama, La Mesa de la Cocina. Hay una noticia muy divertida del Mundo Today que dice: en 2024 todos los españoles o cada español tendrá su propio podcast. Y una vez más, el Mundo Today es, hay que estudiarlo a fondo porque muchas de las noticias satíricas que han publicado han terminado convirtiéndose en realidad. Y esta va a camino de convertirse en realidad.
Y después, ya la última, empezamos. ¿Te aburren las entrevistas a políticos?
A políticos en activo, tú lo has dicho. Me aburren, sí. Nunca procuro no hacerlas, procuro no consumirlas. Los únicos políticos divertidos son los que están sangrando por la herida o los que ya están muy pasados de vuelta. Me encantaría entrevistar ahora a Felipe González.
Por ejemplo,
Alfonso Guerra.
Es que Alfonso Guerra. O Felipe González. Son además esta gente que habla con titulares todo el rato.
Como José María García, bien
sí,
lo sabes.
Sí, sí, no, bien lo sé, bien lo sé. Bueno, venga, empezamos.
Aquí arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que bien al recibo de la presente y la presente, el presente que es, que ya estamos en verano, Un verano en la radio, un verano más en nuestra vida, un verano de gente guapa y gente fea que la hay, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ir a la playa y a la piscina, aunque nunca diremos quién es guapo y quién es feo. Eso ya lo juzgan ustedes en sus mentes. Tampoco se lo digan a la persona que es fea, que es desagradable. Un verano de elecciones generales, domingo 23 de julio. ¡Ole! Un verano, como todos los veranos, de calor, de mucha calor, de escapar de Madrid, los que podáis, y de quedarnos, ¡ay!, los que no tenemos más remedio. Que en agosto dicen, ¿eh? No sé si es una leyenda urbana o es verdad. Dicen que Madrid se queda vacía y es muy cómodo pasear por ella. Podríamos estar mejor en la playa, ¿no? Pero bueno, es un remedio. Esto ya lo saben, es la radio, lo demás son otros soniquetes. Eso es la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos. La radio pública de Madrid, la buena, la clásica, la de siempre, la tuya. Literalmente es la tuya, pues, la radio pública. También está en podcast cuando, donde y usted quiera. Está en Spotify, está en Google Podcast, está en iBooks, está en muchas plataformas. La persona que les habla, granadino exiliado en la Villa y Corte, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3, donde puedo ofrecerles mis mejores contenidos aderezados con un ego desproporcionado, que es el que tenemos siempre los periodistas. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi de verano. Eso sí, contemplando el verano desde el altozano de nuestra capital, a ver si pillamos algo de fresquito. Esto se llama Recolector de Voces y de Personas, el taxi de Onda Madrid. Verano en la radio y una visita en la radio. Gonzalo Altozano, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien. Estoy francamente divertido.
¿Te gusta el verano?
No, no me gusta nada. De verdad que no me gusta. Prefiero el invierno. Y el invierno en Madrid. me gusta muchísimo.
El invierno en Madrid.
Y echo de menos que no haga tanto frío como hacía antes. No soy un negacionista del cambio climático, tampoco soy un fanático del cambio climático, pero algo de razón hay en el asunto. Hace menos... Cada vez se distinguen menos las estaciones y me da un poco de pena.
Pero también de niño eras de los que le gustaba más el invierno que el verano.
No, de niño me gustaba más el verano que el invierno. Mucho pues
siempre,
más.
Siempre suele pasar, ¿eh?
Me gustaba cuando se retrasaban o adelantaban los relojes, nunca lo sabía muy bien. Cuando el día duraba más, cuando empezaba a durar más, cuando empezaba a hacer buen tiempo, cuando nos íbamos a la playa en verano, todo eso me gustaba muchísimo de niño y me costaba lo contrario. Y se ha dado la vuelta por completo.
Cuando los veranos eran eternos. Esta cosa que ahora yo que me voy haciendo mayor...
Duraban muchísimo. Yo recuerdo, pues sí, en el puerto de Santa María, que teníamos la suerte de tener casa.
Qué bonito.
Y pues meses de julio, agosto y un buen trozo de septiembre y un buen cacho del final de junio también.
Para mí es el mejor lugar para pasar un verano, ¿eh? Entonces, esa zona de Cádiz, del puerto de Santa María... De Jerez.
Lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba. Y Jerez sobre todo, que mi madre es de Jerez y le tengo mucho cariño a la zona.
Bueno, Gonzalo Tanzano es licenciado en Derecho.
Sí. A mi pesar, pero sí.
¿Por qué a tu pesar?
Cometí un error enorme porque me dijeron, no estudies periodismo, que es una carrera muy floja. Luego todos mis amigos que han estudiado periodismo me dicen que se arrepienten de haber estudiado periodismo. Yo me arrepiento de haber estudiado Derecho. No, estudia una cosa más seria, que te forme más. Y cometí el error de estudiar Derecho cuando yo quería ser periodista. Y estuve 5 años de carrera, 6, porque tardé un poquito más, pues pasándolo muy mal, estudiando Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Mercantil, cuando yo lo que quería era ser periodista. Y me daba mucha envidia a mis compañeros de universidad y otra facultad que estudiaban periodismo. Haz lo que te gusta, estudia lo que te gusta y luego ya no encontrarás trabajo de nada, pero por lo menos estudia lo que te gusta.
¿Tenías alguna asignatura que te molestaba especialmente?
¿De Derecho?
Sí.
Todas las que empezasen por Derecho y lo que fuese me molestaba. Me gustaban mucho las optativas y las de libre configuración. Me matriculé en una que era Historia de la Literatura, de libre configuración. Una que me fue muy útil, que fue Técnicas de Expresión Oral y Escritas. Y Evolución del Pensamiento Social me gustó, pero el Derecho no me gusta. Entiendo que haya quien le apasiona el Derecho. Pero a mí no me gustó.
¿Estudiaste en el CEU?
Estudié en el CEU, sí.
En San Pablo.
Buen recuerdo.
Que está en Madrid.
Sí,
que no lo sepa.
Soy Julián Romea.
Eres... produces podcast. Esto lo he leído en Twitter. Produces podcast.
Sí, produzco podcast. El mío propio y otros.
Haces entrevistas. Sí. Enseñas a hablar en público. Eso me parece interesante. Ahora hablaremos de ello. Y además, lo pones en Twitter. Eres socio del Ateneo. ¿En qué consiste ser socio del Ateneo? Porque yo con estas cosas nunca se ha oído muy bien. Porque uno es socio del Real Madrid y dices, coño, va al partido. Pero socio del Ateneo, ¿qué se hace? Cosas muy inteligentes.
Fui a entrevistar al presidente del Ateneo para uno de esos podcasts que produzco. Y me pareció un tipo encantador. Y
¿se llama, perdón? Si no lo buscamos en Google ahora mismo.
Mira.
Presidente del Ateneo. No es
Luis Arroyo. Y me pareció un tipo encantador. No le entrevisté para cosas de Ateneo, pero me citó en el Ateneo. Y me convenció para que me hiciera socio. 25 euros al mes. Y tengo un carné así, muy del Ateneo, muy negro, que parece casi de una logia masónica y que me gusta mucho llevarlo en la cartera. Y voy muy poco al Ateneo. Alguna vez he quedado a comer. Te voy a invitar un día a comer al Ateneo.
Encantado.
Y voy
que
muy
me inviten
poco,
a todos lados yo.
Pero me gusta mucho ser socio del Ateneo, de donde fueron socios Federico García Lorca, Benito Pérez Galdós y tantos otros. Manuel Azaña, es decir, personajes de la historia de España muy interesantes. Y luego me parece una institución muy madrileña y yo es que quiero mucho a mi Madrid.
¿Eres de Madrid de toda la vida?
Soy de Madrid de toda mi vida, sí. Lo que pasa es que mi padre era de Baños de la Encina, provincia de Jaén, y mi madre es, felizmente, de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
Andaluces.
Sí, andaluces. Yo me siento muy andaluz, muy de Jerez. Bueno, tengo poco de señorito jerezano y muy, muy poca gracia, muy poco salero andaluz.
Yo tampoco tengo gracia. Yo que soy de Granada.
¿Cómo dices?
Mala folla. Que es una especie de mal carácter como instantáneo, pero después se abraza en un amor y en un cariño importante. Bueno, señoras y señores, está Gonzalo Altozano aquí. Está Gonzalo Altozano aquí porque lo he decidido yo, que esa es la ventaja de que ser el director, el presentador, el guionista, el productor del programa del Taxi de Onda Madrid. ¿Por qué lo he decidido? Y lo cuento y te lo cuento, porque es la primera vez que nos vemos en persona. No nos hemos visto antes,
no
me ha invitado nunca a comer a Ateneo, ni le debo nada. sino porque lo seguía por Twitter, y que es una red social que tiene cosas muy malas, señora, y muy buenas también. Y una de ellas pues era leer a Gonzalo y decir, oh, coño, pues hace entrevistas y las hace bien. Y creo que cuenta historias, hace también estos hilos en Twitter, que sí, yo siempre tengo mucha envidia porque digo, la gente sabe contar bien las historias, que es una cosa que a mí me parece muy bonita, porque creo que al final los periodistas nos dedicamos, y esto te lo he escuchado alguna vez, a contar historias, y una de las cosas que a mí más me aburrirían del periodismo es, por ejemplo, esto del fact-checking o de los datos. Esto me parece
una cosa atroz.
Fría, una cosa... No es frío, el periodismo tiene que ser historias y tiene que emocionar.
Sí, yo creo que el fact-checking este lo tenemos que dejar a las inteligencias artificiales, claro, estas, claro, que están aquí a las puertas como los bárbaros llamando, pues que lo hagan ellos. Pero me parece una cosa... Y los teletipos, con todo el cariño por los compañeros de profesión que redactan la noticia base o la materia prima con la que luego trabajamos el resto. Pero yo, no sé tú, Carlos, yo no sabría redactar una noticia de la estructura. No sé hacer, no sé cómo se hace. No he hecho nunca ninguna. Alguna vez he tenido que hacer algo parecido, que es como una nota de prensa, y no me ha salido. No. Entonces, me parece que tiene mucho mérito la gente que es redacta teletipos, noticias puras, pero a mí no me sale.
Estuvo aquí Rosa del Monte el pasado fin de semana y dijo, una de las peores cosas que se puede hacer en la vida es ser corresponsal en Bruselas. Y qué error, decía, porque le parecía aburridísimo, una cosa como muy funcionarial. Y digo, pues concuerdo contigo, Pues yo siempre digo, uy, qué cosa
pero
más...
Lo que pasa es que Bruselas debe tener como mucho ambiente, sobre todo si tienes una cierta edad más joven. Yo he ido alguna vez a cosas del Parlamento. Si vas a Bruselas, vas a cosas del Parlamento Europeo o alrededores. Sí. No a ver el Manneken Pis este. Si vas a verlo es porque has ido a...
El Manneken Pis, para que no sepa, es un niño meando en una fuente.
Y luego hay una niña también, una estatua de una niña. Eso me lo contaba mi hermana, que estudió en Bruselas hostelería, una hermana mía. Me decía que había una estatua de una niña, pero que era muy ordinaria. Pero nunca la he visto. Y a veces he ido a Bruselas y sí que veo un ambiente muy interesante, pues de gente de toda Europa. Y eso a ciertas edades debe ser bastante divertido.
Bueno, le decía que he invitado a Gonzalo sin conocernos, porque le sigo por Twitter, porque creo que tiene un tono particular de contar las cosas y de hacer las cosas. Yo, está feo esto que te lo digo delante tuya, porque siempre yo sé que me sonrojaría, y sé que tú también, porque eres una persona humilde. Y aparte lleva muchos años trabajando en el periodismo, que es su pasión, que es su... Porque uno el periodismo es como un sacerdocio, ¿no? Uno nace y muere. No nace sacerdote, pero ya cuando se ordena periodista, cuando se ordena sacerdote, ya casi que muere con la cosa puesta, aunque se jubile.
Yo suena así un poco grandilocuente lo de que imprime carácter, es un sacerdocio, pero es una buena forma de describirlo, por lo menos para los que lo sentimos como tal. Yo no sé si la profesión nos va a permitir vivir de esto siempre, Carlos. Hay etapas en las que tienes que... pues hacer otras cosas para pagar facturas y redondear ingresos, pero yo me siento sobre todo periodista. ¿Sabes quién es Petón?
Sí, hombre, estuvo aquí Petón. El taxi.
Estuvo Petón.
Estuvo.
Petón ejerció el periodismo.
Segunda temporada, creo.
Es un tipazo. Ese sí que es un narrador de historias. Buah, bueno,
qué bueno. Qué envidia. Qué envidia da el cabrón, como así pues se puede decir.
Y luego es guapo, le van bien las cosas. Me encanta Petón. Yo siempre he dicho que yo de mayor quería ser Petón. Ya soy mayor y no soy Petón. Pero a Petón le dije... Él ejerció el periodismo muchos años. Sin embargo, me decía, yo no me siento periodista, yo me siento futbolista. Y, o sea, que hay profesiones, oficios, como quieras llamarlo, vocaciones, que te definen. Y aunque dejes de hacerlas por la razón que sea... Me entrevistaba a Hueco hace no mucho, el cantante... Y me decía, tú eres aquello con lo que pagas las facturas. ¿Con qué pagas las facturas? No, yo soy actor. ¿Con qué pagas las facturas? Es que trabajo de camarero. Pues entonces eres camarero. Me pareció una forma curiosa de verlo, pero no estoy del todo de acuerdo. Yo me siento periodista y me moriré sintiéndome periodista. Y a lo mejor en el momento pues no estoy ejerciendo como tal, pero me siento periodista y no me siento otra cosa.
¿Has trabajado siempre en eso que se llama, digamos, los medios conservadores?
Sobre todo sí.
¿Esto se va por una decisión personal o te va llevando los medios de uno a otro?
No, hay gente... Yo nunca he trabajado a contrasangre en uno de estos medios conservadores porque es lo que creo. Y no es que haya dejado de creer, pero cada vez... He ido diferenciando más. No creo que tenga que haber medios conservadores, medios progresistas. No entiendo, sí que lo he entendido, el periodismo como una militancia y casi una militancia política, pero he dejado de entenderlo como tal en los últimos años.
¿Por qué?
Suena muy, muy de fact-checking y muy dato, mata, relato y todas estas cosas que se dicen ahora. Y lo voy a decir y casi me va a entrar la risa porque cada vez que yo lo escuchaba, cuando lo decía alguien me ponía entre la náusea y el vómito, pero el periodismo tiene que buscar la verdad. Y voy a decir otro tópico. Lo que pasa es que vas cumpliendo años, Carlos, y te das cuenta que los tópicos, por ser tópicos, no dejan de ser verdades. Es más, suelen ser bastante verdad los tópicos, pero que la verdad no es de izquierdas ni de derechas, lo he dicho.
lo ha dicho Gonzalo Tozano aquí en el taxi de Onda Madrid.
Lo he dicho.
Fíjate que yo concuerdo con esa opinión de que los medios tienen que buscar la verdad. Después pasa otro fenómeno.
Tienen que tener una línea editorial, pero...
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero después pasa otra cosa que se ha venido dando también en estos últimos años. Yo espero que, fíjate, en estas entrevistas que se produjeron el pasado lunes con Feijóo en la cadena SER y con Pedro Sánchez en Onda Cero, y con, creo que era el nuevo arzobispo de Madrid en la cadena SER hace unos días.
Sí, con Aitor.
Con Aymar Bretos en 95. Bretos, o con el señor Zapatero en la cadena COPE. Creo que me parecía interesante, justamente lo decía algún tuitero, siempre avispado, que lo más interesante de todo era ver a personajes fuera de su hábitat mediática. Y eso me parece primero una condena terrible que hayamos llegado a ese punto de que consideremos hábitats, porque la primera entrevista, eso lo ponía yo en Twitter, la primera entrevista que le da Zapatero
a Federico
y Jiménez Santos en la COPE en 2004, esto ahora sería impensable.
La primera entrevista que da en una radio es a Federico Jiménez Santos.
Como presidente. Es que es una cosa que ahora
que desarmó a Federico. Le desarmó porque se le escapó vivo. Dice Federico, que tiene mucha gracia cuando se mete con otros, no con uno mismo. O sea, no conmigo, que hace poco me zurró de lo lindo. Yo, que soy un pobre...
¿Hace poco qué dijo? Más o menos.
Pues él está obsesionado con un tema que es el Yunque, que es una secta o grupo secreto, discreto, ultracatólico. Y me relacionó, pues porque yo he estado trabajando en estas empresas conservadoras donde había elementos de esta organización. Entonces Federico no llegó a decirme que yo pertenecía al Yunque. Yo creo que es un tío muy avispado.
Lo deslizó.
Mezcla, entonces luego la gente que lo escucha, y a Federico le escucha mucha gente, porque me tuve ese día el teléfono frito de mensajes. Oye, ¿que eres de esto? Yo, no soy de esto, y Federico no ha dicho en ningún momento que yo sea esto, pero mezcla, entonces te va contando Federico y muchos otros periodistas, sí. Y oye, yo también he podido caer en eso, y una vez que lo has sufrido en tus carnes, en mis carnes, me arrepiento, pero la cosa esa del relato, de coger un montón de hechos que son verdad.
Verdad inconexa.
En cuanto tales, separados son todos verdad, pero juntos te dan un resultado que es mentira.
Perdón, decía que te he cortado con lo de Federico Jiménez Santos y Zapatero.
Ah, no, que Federico siempre decía que a él no le gustaba entrevistar a los políticos, no porque, como a ti y a mí, nos pueden aburrir, sino porque luego le costaba más meterse con ellos. Y es verdad, cuando tienes a la persona delante...
Sí.
Te cuesta más decirle lo que a lo mejor lo dices en Twitter cuando lo estás cosificando y caricaturizando.
Pero fíjate, y después está otra cosa que dicen muchos usuarios, muchos consumidores, o usuarios de Twitter, o consumidores de entrevistas, del se le ha escapado vivo a un político. Yo no concuerdo con esa idea de hacer una entrevista, y creo que hay casos de periodistas, mujeres y hombres, que no voy a dar nombres, pero tampoco es cuestión de amargarse uno el camino, pues digo, pues es tu jefe del día de mañana, que tienen ese estilo muy agresivo, que no es el mío. No es, pero el que mío, entiendo no es el que mío es demandado tampoco, por alguna gente.
No es el mío tampoco, pero yo creo, claro, que cada uno tiene que tener su estilo.
Sí, 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 por supuesto.
A mí me hacen muy pocas entrevistas, y las pocas que me hacen, me las hacen sobre entrevistas, que es una cosa que agradezco porque he trabajado y tengo cosas que decir. Y suelo tener la sensación, cuando termino aquí, me estoy andando con más cuidado, diciendo, bueno, tampoco pretendo yo establecer aquí un canon de cómo tiene que ser una entrevista. Cada entrevistador a su manera. Y es verdad que hay periodistas que tienen un tono más agresivo. Te pongo el caso de Mercedes Milá, de Oriana Fallaci, uh-huh, o más reciente Ana Pastor. Me gustan más Mercedes Milá y Oriana Fallaci. Pero que también es un tono válido.
Sí,
yo me acuerdo una entrevista hace unos años. Alfonso Guerra tenía un hermano que se llamaba Juan Guerra. te lo recuerdo porque tú eres muy joven y sí, a lo mejor te suena de lejos.
El caso de corrupción.
El caso Juan Guerra, que luego era una chiquillada en comparación con todo lo que ha salido. Que el hombre tenía un despacho en la Diputación de Sevilla donde se tomaba cafelitos y arreglaba gestiones. Nada grave en comparación con lo que luego ha venido después. Bueno, le costó el puesto de vicepresidente a Alfonso Guerra. Y a Juan Guerra un viernes le entrevistó Jesús Quintero, uh-huh. o un jueves, y al día siguiente, te estoy hablando de cuando había dos televisiones, y al día siguiente le entrevistó Mercedes Milá. Al mismo personaje sobre los mismos temas. Las dos entrevistas fueron buenísimas. En la de Jesús Quintero le dejó hablar y dio la versión que quiso. Y en la de Mercedes Milá le faltó poco para saltarle a la yugular al personaje. Eran igual de válidas las dos entrevistas.
¿Cómo es ser amigo de Santiago Abascal? Tú eres amigo, ¿no?
Soy amigo de Santiago Abascal, soy amigo, sí, desde hace muchos años, además.
¿Cómo es ser amigo de alguien que pasa del anonimato al estrellato político y a la fama? Porque eso entiendo que no solamente le cambia a uno como amigo de una persona. Yo que tengo entendido también esta frase que dijo una vez Felipe González, ya que estamos hablando de él, que los amigos no se eligen, se eligen los enemigos y conviene tener pocos. Yo creo que los amigos no se eligen, uno es amigo de quien es, por sí. las razones X que sean. Y a veces circunstanciales y momentáneas y de repente para toda la vida. Pero claro, entiendo que alguien como Abascal, que después pasa al líder de un partido político que tiene una fama, pues eso, nacional, tan fuerte, también le cambian a un amigo, también tiene que impresionar
bueno,
a un
yo
amigo,
con,
¿no?
Yo con Abascal hace mucho que no... Yo tuve una relación muy estrecha de amistad con Santi, desde... creo que nos conocimos en 2004, pero yo le admiraba mucho, él era presidente de una de las generaciones del Partido Popular, tenemos la misma edad, y yo he sido siempre muy de mitificar. Hasta que conoces, entonces empiezas a ver los fallos y dejas de tener ídolos y héroes y pasas a tener amigos, que es mucho mejor tener un amigo sí. que un ídolo. Y a Santi lo conocí muy joven, nos hicimos amigos, conectamos enseguida. Y es verdad que de un tiempo para acá, desde que es un jefe político de las magnitudes que lo es y que va por los sitios como si fuese una estrella de rock, o un galáctico del fútbol, o una figura del toreo, le trato menos. Entonces, no creo que Abascal haya cambiado, pues sí, lo que sí que ha cambiado es su agenda. Entonces ya no tiene tiempo para los amigos, pero eso no significa que hayamos dejado... Yo por lo menos le tengo afecto y me consta que él me tiene afecto a mí, pero no tengo esa relación que teníamos antes. Y cuando lo pintan en determinados sitios diciendo que si es un tal y un cual y un ultra y un no sé qué, digo, no es nada de esto. Y no estoy aquí blanqueando el fascismo ni nada de eso. Y supongo que el que es amigo de Pablo Iglesias desde muy joven y lo conoce, porque lo conocía antes de que fuese una figura política, cuando oiga cosas que dicen de Pablo Iglesias dirá, hombre, no es para tanto.
Hablamos sobre hablar en público, que eso me parece interesante. Y aparte, a ti se te da bien hablar en público. Además, das clases de hablar en público.
Doy clases de hablar en público porque es un tema que he estudiado mucho, porque me ha interesado mucho hasta el punto de que no soy capaz de ver una intervención pública, da igual de si es un meeting o no. Me fijo menos en el fondo, me fijo mucho en la forma. Y simpatizo con el político, me da igual el partido, que considero que lo hace bien hablar en público, con independencia del mensaje, y me carga mucho el que lo hace mal.
¿Quién lo hace bien en España y quién lo hace mal a grandes rasgos? Por lo menos vamos a fijarnos en Congreso de los Diputados. Añadamos al señor senador Feijóo también, si te parece.
Para Pablo Casado era muy buen parlamentario.
Pablo Casado
mucho.
Era muy buen orador, ¿eh?
Era muy bueno.
Yo recuerdo algunos de... hago la pregunta y me contesto a mí mismo. No, pero hago... Es conversación. Yo me recuerdo un apunte. Estos discursos que él hacía, creo que era el principio de su carrera política como líder del PP, sin papeles,
sí.
que me parecían, fuera del contenido, excepcionales. Porque hablar media hora sin papeles, señora, es complicadísimo.
A mí me gusta mucho como parlamentario. Yo creo que era un muy buen orador. Albert Rivera también. Que tenemos una buena clase política desde el punto de vista formal,
uh-huh.
o sea, que son buenos políticos, que muchas veces decimos, aquellos políticos de la Segunda República, ninguno de nosotros los hemos conocido, tenemos referencias escritas, pero que la clase política de ahora, te digo, formalmente, en cuanto a animales políticos, es poderosa. Albert Rivera era muy buen comunicador también. Pedro Sánchez no me gusta, más allá de la antipatía política que le puedo tener, o el desacuerdo político que pueda sentir con él, que lo siento, veo que es un hombre que no comunica porque le cuesta enormemente o tiene una relación problemática con la verdad. y eso al final pierdes credibilidad. Abascal me parece muy buen mitinero y parlamentario, le he visto algunas intervenciones muy buenas. Inés Arrimadas me parecía también una fantástica parlamentaria. Susana no me la creo.
¿Susana Díaz?
Susana Díaz no me la creo. Tiene una retórica demasiado cursilona, que eso se da más, y de verdad que no estoy aquí haciendo campaña, más en la izquierda ahora que en la derecha. Antiguamente la derecha podía ser un poco más mojigata, más cursilona, y eso de alguna manera creo que ha cambiado mucho, ha cambiado de bando. Ahora la derecha es más peleona, más aguerrida y menos cursi. Y la izquierda española peca un poco de cursi ahora.
¿Cómo ves, por ejemplo, a Yolanda Díaz frente a Pablo Iglesias?
He dicho Susana, no, estaba diciendo Yolanda.
Ah, vale, yo me he ido a Susana Díaz. Digo,
No, Susana Díaz se me había olvidado por completo que existía.
Digo, vamos. Que quería haber incluido a Susana Díaz.
No, Yolanda era, Susana era muy, Yolanda.
Susana era muy cañera, es verdad.
Era muy, muy andaluza.
No quería yo de
iba a decir muy amadita, pero no.
Muy amadita. Sí, no, pero Yolanda Díaz.
Estoy pensando en Yolanda, perdón.
Quizá peca de una cursilería o de un tono demasiado dulzón.
Sí, yo creo que sí, pero vamos, quizás sea su tono, pero no me transmite, ¿no? Es como los aficionados a los toros o los toreros cuando hacían una mala corrida decían, no ha transmitido el toro, ¿no? Pues Yolanda para mí no transmite. ¿Quién más hay por ahí?
Pablo Iglesias sí transmite, entiendo.
Pablo Iglesias no me gusta, me gustaba más Errejón, tanto como parlamentario como mitinero. Me parece un hombre de enorme convicción política, de lo suyo, y Pablo Iglesias me parece enormemente hábil construyendo relatos. Yo, cuando empezó con el podcast de La Base, lo seguí con mucho interés porque, yo no sé si has escuchado La Base.
Sí, lo he escuchado.
Me parece que tiene un trabajo de... Me parece que hay un trabajo detrás y que no deben de tener enormes medios, digan lo que digan de los maletines que llegan de Venezuela, no creo que tengan tantos medios ahora en Canal Red y antes en La Base. Es un producto periodístico muy trabajado, periodístico de agitación y propaganda.
Claro, al final yo creo que Pablo Iglesias, creo que para lo que él le gusta y para lo que vale es eso.
Está guionizado de principio a fin ese programa y guionizar un, que te podrá gustar más o menos porque eliminas toda improvisación, pero guionizar un programa de una hora todos los días, de lunes a jueves, exige mucho trabajo. Y él construye muy bien los relatos y lo que quiere contar, oye, y lo hace muy bien. Pero como orador no me ha convencido menos.
¿Hay diferencias en el mitinero y en el diputado? En el tono y en las formas, y en que alguien puede ser buen mitinero de estar en un mitin azuzando sí. A la gente y a lo mejor con esos diputados no convencer al espectador, al público.
Sí, claro que los hay. Luego hay políticos muy completos que se desenvuelven muy bien en todos los Espinosa de los Monteros. Te digo así, casos que conozco más de cerca, Iván Espinosa de los Monteros, yo creo que es un político muy completo. Es muy rápido, por ejemplo, en las entrevistas es rapidísimo, en las intervenciones parlamentarias también, y en los mítines es un tío que lo goza y que hace que el público goce con él. Hay políticos que están más dotados para un público y un escenario que otros. Hay oradores en general o comunicadores. Sí, no, si haces bien una cosa no tienes... Y ahí juega mucho el temperamento, un montón de circunstancias.
Rufián, por ejemplo.
Rufián es muy efectivo como parlamentario. He oído a mucha gente, y gente no precisamente de izquierda, sino precisamente nacionalistas o separatistas o independentistas, que te dicen que Rufián es muy buen parlamentario. A mí no me gusta.
Es verdad que él tiene...
Es muy efectivo, es muy...
Él tiene el titular, él tiene claro el titular.
Él sí que habla en titulares.
Él hace unas pausas, digo por lo que yo veo, si no soy experto, hace unas pausas largas, hace unos parlamentos muy pausados, que es contrario al Rufián de hace unos años, que era mucho más excitado, mucho más combatiente, mucho más directo, cuando sacaba la impresora, sacaba las esposas.
Sí, todo ese tipo de cosas.
Ahora va con traje y corbata. Eso también cambia la forma de ver.
Es un personaje que no me cae simpático y entonces no termino de verle con buenos ojos. Y no le veo... Sí que consigue titulares, pero me cuesta mucho que sea un tipo con tanto peso en la vida política española.
¿Y a Núñez Feijóo cómo lo ves?
Creo que tiene una imagen de buen gestor, que le avalan cuatro mayorías absolutas en Galicia, y que a lo mejor hay un sector creciente de la población votante española que quiere menos espectáculo y más gestión.
Más seriedad.
Más seriedad, sí. Pues las canas. Es verdad que ha habido un rejuvenecimiento en la política en los últimos años, que hubo de pronto un descorche generacional en todos los partidos, que lo considero positivo y necesario, pero que de pronto ha venido como pues un tipo pues muy serio, muy contundente, y que vende. Formalmente me parece aburrido. Le vi, por motivos profesionales, en la presentación de... En el congreso en el que Isabel Díaz Ayuso, después del escándalo aquel con Pablo Casado, se coronó como lideresa de la derecha madrileña, y ya estaba Feijóo como presidente del partido, y me pareció un hombre plomizo, y en sus intervenciones me pareció un hombre plomizo.
¿No crees que eso yo también a veces lo pensaba viendo a Feijóo, que es, y viendo también a Pablo Iglesias, que uno está muy, el señor Iglesias está muy en el, todavía en ese, pues esa crítica permanente o ese cabreo permanente, sí, o sea, azuzar a la gente, y Feijóo está en esa seriedad, concuerdo que a veces un tanto plomiza, porque incluso Rajoy era un tipo pues más cachondo.
Rajoy era muy buen parlamentario.
Muy parlamentario, es lo de si quieres grano te daré mi tractor, Aitor, ese tipo de cosas, sí, que decía que se le son recordadas y que después era un buen parlamentario. No, decía, y pensaba que creo que España ahora como que reclama, a la vista de los resultados de estas últimas elecciones municipales y algunas autonómicas, y a la vista de las encuestas, que España como que reclama una cosa como de seriedad. O de aburrimiento.
Sí, a lo mejor. Yo soy muy mal analista político y analista electoral, pero bueno, ahí están los resultados. Veremos el 23 de julio, porque aquí también se está viendo que todo se decide en el último minuto.
Si quitamos el periodismo y te quitamos la política y te quitamos hablar en público y te quitamos los podcasts, ¿qué es lo que te gusta?
Pues me gusta mucho Madrid, que yo creo que ya lo he dicho. Me gusta mucho cada vez más mi mujer. Me está gustando un montón mi hija Pía, de un año y medio. Me gustan mis amigos. Me gusta ir al cine, aunque no voy desde la pandemia. Es una costumbre que la pandemia me cortó y ahora me está costando recuperar, y disfrutaba muchísimo. Soy incapaz de ver una película por muchas plataformas en casa porque me quedo dormido a los 5 minutos. Me encanta leer. Y creo que te lo he dicho todo. Me encanta salir a cenar, sobre todo a algunos restaurantes, 2 o 3, no más, aquí en Madrid.
¿De series ves algo? ¿O también te pasa como con las películas?
Me cuesta un montón, Carlos. Y no es, yo ya hace muchos años que dejé de sentir la necesidad de hacerme el interesante y el original.
Yo todavía estoy en eso.
Pero me cuestan mucho las series. Y por lo que habla la gente, y leo... En los periódicos empiezan a tener ya críticos de series, deben de ser los nuevos clásicos del siglo, los clásicos del siglo XXI, y probablemente lo que dicen, y creo que es verdad, Homero, Shakespeare, Cervantes, probablemente hoy serían guionistas de HBO, de Netflix, porque debe haber auténticas maravillas, pero no soy un loco de las series, no soy un yonki de las series.
Yo estoy en mi año carrière, no sé francés, como se nota. ¿Tú sabes francés?
No sé francés.
Tampoco, estamos empatados, entonces. Estoy en mi año...
Empatados a cero.
Empatados a cero. cuando dicen esto en el fútbol, y he leído que tampoco eres futbolero.
Me gusta mucho leer sobre fútbol y me encanta que el fútbol la haga feliz a tantos compatriotas y no compatriotas, a tanta gente, y me encanta, pero no he conseguido que me guste.
Como cuando dicen esto de reparto de puntos, y no en qué reparto de puntos, si son 3 puntos y empatan, pues es uno para cada uno. Pero bueno, cosas estas que dicen el periodismo deportivo, que me gusta también mucho a mí. Decía, ¿no?, que estoy en mi año Carrer, Emmanuel Carrer, el escritor francés, sí, porque ya me he leído, recomiendo señor a señor, 2 libros que me he leído. Voy a por otro. No sé si tú has leído mucho de Carrer o no.
De Carrer no he leído nada.
Vale, pues yo te lo recomiendo. Si quieres te lo puedo prestar, lo tengo en mi casa. Un libro de crónicas sobre los atentados de la sala Bataclan.
Bueno, lo ha estado publicando El Mundo.
Sí,
hace...
V13 que se llama, sí. Y me estoy quedando sin voz. Y otro que se llama, bueno, este es más famoso, El Adversario de Carrer.
Bueno, lo recomendaste en Twitter el otro día.
Lo recomendé en Twitter el otro día, sí.
Fuiste tú. Uh-huh. Es gracioso esto de Twitter, que ves cosas y no sabes
quién es.
Entonces sí, te dicen, pues recomendé un libro de Carrer.
El Adversario de Carrer, que fue un libro que lo petó en su momento, Jean-Claude Roman, que mata en un día a su mujer, a sus 2 hijos y a sus padres. Y lo peor no es eso. Que ya por sí es bastante malo, es que descubren que su vida era una mentira desde los 18 años. Y hasta ahí puedo leer, es un libro bastante interesante. No, decía que estaba en mi año Carrer y quería preguntarte, ahora voy a leer El Reino, que es un libro donde Carrer habla sobre... Esto la gente, después yo te lo recomiendo de verdad. No he leído El Reino, pero voy a leerlo. Sobre su vuelta al cristianismo en una, en una,
bueno, vuelta y luego regreso a donde estaba antes.
Y luego regreso a donde estaba antes, sí, pero una vuelta y después hace un análisis del Evangelio de San Juan y San Lucas, por lo que tengo entendido, es un tocho que leeré en las piscinas municipales de Madrid durante este verano.
Hay muy buenas piscinas municipales, sí, en Madrid.
Sin duda. No te iba a decir que hablando de carrera y de los libros, ¿cuál ha sido el escritor que más te ha marcado? ¿El escritor o el libro que más te ha marcado a la hora de leer o a la hora incluso de escribir?
Ya me hubiese gustado que me hubiese influido a la hora de escribir, no fue así. Yo leí con 13, 14 años, creo que fue una tarde de verano, a lo mejor lo llevaba empezado de días atrás, pero muy poquito, y me acuerdo que me leí esa novela en Madrid, una tarde de estas del mes de junio, ya se había acabado el colegio, uh-huh. Era esa época en la que me gustaba el verano todavía, y supe con 13, 14 añitos, no era el lector que luego me he convertido, que me gusta mucho leer, pero supe que nunca más iba a disfrutar tanto con un libro como disfruté ese libro, que era El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Y luego he leído un montón y he disfrutado mucho y le saco al día 2 horas de lectura como sea, porque me parece fundamental.
Eres de los de leer, de ponerte la hora, esto me parece importante.
Sí, no, y tengo un método que voy leyendo capítulos, no me pego a tracones, leo, estoy con varios libros a la vez siempre, pues muchos de ellos por trabajo y otros por desengrasar, y le saco al día 2 horas de lectura. Pero no he vuelto a disfrutar nunca y no volveré a disfrutar nunca de un libro como con El guardián entre el centeno.
Fíjate, no sé por qué, a mí siempre se me viene a la mente un libro que yo leí de joven, creo que obligado, pues si no lo leías, en el instituto. No sé, porque no sé si en tu familia hay tradición de leer en tu familia.
Sí, mucha.
Claro, yo en mi familia no hay tanta tradición.
Somos 8 hermanos y casi todos muy lectores. No hay muchos libros en casa y sí.
En mi casa no hay tanta tradición de leer. Hay libros, ¿no? Pero no hay tanta tradición de leer. Y verá que yo creo que de estas cosas que te obligan a leer en el instituto, el colegio. Requiem por un campesino español.
De J. Sender.
De J. Sender.
Me encanta.
Y me pareció un libro y dije, coño, me gusta mucho.
Me encanta. Luego me leí La crónica del alba, que son 3 tomos... 3 novelitas por cada tomo, o sea, 9 novelitas, y me quedé en el segundo tomo. El tercero se me atragantó, pero el Requiem me gustó muchísimo.
¿Y no te llevas mal con...? Porque tú eres una persona activa.
Por cierto, Ramón, ¿has visto Volver a empezar, de Garci?
No lo he visto.
Pues la tienes que ver, y fíjate que yo he estado con Garci en 2, 3 ocasiones, he tenido esa suerte, y siempre se me olvida preguntarle si el personaje de Volver a empezar está inspirado en Ramón J. Sender.
Estuvo en el exilio, en México, ¿no?
Estuvo en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Bueno, probablemente estuvo en México también, pero estuvo en Estados Unidos. Perdona, me decías.
Te decía algo que se me acaba
de... Se te ha olvidado.
He visto estos momentos de pausa, que en una entrevista en directo cortaría. No, aquí no, tampoco vamos a cortar. Iba a decir algo, no es tan importante como para que me acuerde de qué iba a decir, con lo cual vamos a ir cerrando con unas preguntas cortitas, si pueden, Mario. Ahora se me ha venido a la mente. No digo que cómo te llevas tú con la relación con Twitter, porque a mí me causa mucha desconexión a veces de poder leer. Siempre estás pendiente del Twitter, de que te mandan un mensaje. ¿Cómo te llevas tú con eso? Porque a mí sí me parece importante quitarse esta tontería de estar muy, muy... El móvil hay que tirarlo fuera en ese rato, ¿no?
Yo procuro hacer... Me someto a régimen de móvil y pues a veces... Yo me muevo siempre en moto, llego a casa por la noche y lo dejo en la moto, el móvil. Yo tengo y creo que el 99% de la población tengo una dependencia al móvil que me gustaría no tener tanta. Y es verdad que la atención se va fragmentando. Sí que consigo leer, pero es verdad que interrumpo mucho a ver si hay alguna notificación en Twitter o en Instagram o en WhatsApp. Sí.
¿Te llevas mejor con Twitter que con Instagram o con Instagram que con Twitter?
Me tengo más trabajado Twitter, que me parece una red social francamente divertida y que a mí me ha sido muy útil. Y yo lo estoy muy agradecido a Twitter.
Y que es un manicomio también, por otra parte.
Es una locura.
Que después me hace mucha gracia a la gente que se toma muy en serio Twitter, hombre, tampoco quiero decir.
Es una locura. No, sí, luego nos siguen, de los que nos sigan a ver cuántos son reales y en cuántos podemos influir. Probablemente influyamos en 4 o 5. Mi mujer me regaña, me dice, eres muy agresivo en Twitter. Y eso me lo dice más gente. A veces supongo que me paso, pero Me gusta.
En cambio, yo no. Yo, fíjate, yo ahí no, nada.
No, yo me caliento mucho a veces y...
Nunca. No, si me cabré, vamos, no, es que me suelo cabrear poco yo. Si no te dedicaras a Facebook, soy una persona afable, no tengo nada de mala folla. Si no te dedicaras al periodismo, ¿a qué profesión te gustaría dedicarte, Gonzalo?
Pues me hubiese gustado ser compositor de canciones ligeras.
Qué bonito esto.
O guionista de televisión. Un lugar de televisión.
Un lugar para veranear, entiendo que el Puerto de Santa María.
No, entiendes mal. No pudo ser en mi infancia. Me gusta más el norte, lo verde.
Ah, has cambiado entonces.
Sí, que no haga tanto calor.
¿Eres un hombre nostálgico?
Sí, con una condición. Que te encuentres la nostalgia de frente. Que no te la esperes, que no vayas a buscarla.
¿Algún deporte que te guste?
Me cuesta muchísimo el deporte.
¿Practicarlo y verlo?
Las dos cosas. Voy al gimnasio pues para mantener un mínimo, pero no soy un hombre deportista de jovencito. Me gustó mucho el karate y me arrepentí de haberlo abandonado.
¿Te gustó mucho el karate influido por alguna película?
Karate Kid. Sí.
Sí, se le pasa a mucha gente. ¿Te comentan mucho el pelazo que tienes?
Todos los días, por lo menos una persona. El otro día, sin ir más lejos, volviendo de Valladolid, llegaron tres turistas americanos.
La historia promete, sin duda.
Tres matrimonios de turistas americanos. Se veía que recién jubilados, con dinero, ganas de ver España, sí, y Europa. Y una de las señoras me pidió si me podía cambiar de sitio para estar con su marido. Y le dije que sí. Me dijo, by the way, great hair. Por cierto, buen pelo. Me lo comentan muchísimo. Todos los días alguien... Sí. El peluquero, que es mi peluquero desde hace infinitos años, cada vez que voy me dice, qué pelazo.
Ya solamente la historia de tres matrimonios americanos en Valladolid me parece un inicio de película.
Se subieron en Segovia, perdón. En Segovia.
Entonces mejora todavía la película. ¿Eres antisistema en algo?
Creo que no.
¿El último libro que hayas descubierto que nos recomiendes?
Pues estoy leyendo ahora mismo a Patricia, ya te digo que leo muchas cosas a la vez, pero estoy disfrutando mucho a Patricia Highsmith, que me gusta mucho la novela negra, o me está empezando a gustar la novela negra, y hace poco leí a Rafael Chirbes, La batalla de Madrid, creo que se titulaba, editado por Anagrama, y casi me atrevería a recomendar cualquier título que edite la editorial Acantilado. Y El puente de los suicidas de Alfonso Ituzia.
Alfonso J. Usía, el hijo de
Alfonso J. Usía, el hijo
que escribe en un medio de comunicación, periódico muy cercano a The Objective, sí. Andrés está muy bien. ¿El periodista que más, o la periodista que más te ha marcado para este oficio, tienes alguno?
Me hubiese gustado ser el tercero del dúo Dominique Lapierre y Larry Collins. Me hubiese gustado mucho. Me marcó mucho Alfonso Usía, padre. Antonio Herrero, un montón. José María García, y detesto el fútbol, pero cada vez que habla ese hombre dejo todo lo que está haciendo y creo que el mundo entero deja de dar vueltas y se para a ver qué dice José María García. Y Miguel Ángel García Juez, de Antena 3 Radio. Si en el colegio, en vez de jugar a ser jugadores del Real Madrid y del Barça, hubiésemos jugado a ser periodistas, yo me hubiese pedido en los descansos Miguel Ángel García Juez.
¿En el periodismo hay más cabronazos que en otras profesiones o está igualado el asunto?
Yo creo que está el número de HDPs está bastante repartido en todas las profesiones.
¿Cuál es la persona más poderosa de que tengas el número de teléfono? Bueno, Abascal puede ser uno de ellos.
Santiago Abascal, sí, tiene bastante poder. Santiago Abascal.
Aunque sea, tiene poder de influencia.
Sí, sí, tiene poder. Es el jefe de la tercera fuerza política de España, Santiago Abascal.
De entre todas las festividades españolas, la Semana Santa, el Rocío, la Feria de Abril, los Sanfermines, la Tomatina de Buñol, ¿cuál es tu festividad favorita?
San Isidro. Y 2 años que tiene mi hija, bueno, 1 año y medio, 2 le llevo a la pradera de San Isidro.
¿Es verdad que se está recuperando?
Yo he empezado a ir hace 2 años. Te quiero decir que Madrid es una ciudad que he ido descubriendo y yo sí que la he recuperado y me he comprado lo que se llama una parpusa, que es la gorra de estas de chulapo. Y quiero que mi hija tenga recuerdos de la pradera de San Isidro desde siempre.
¿Qué cuadro del Prado salvarías? De un terrible incendio que asola.
¿Quién era...? Alguien respondió a esa pregunta, que creo que fue Jean Cocteau, sí, no referido al Prado, sino al Louvre, diciendo al fuego.
El fuego.
Entonces yo casi te diría al fuego por mi cultura respecto al Museo del Prado. Me aburren muchísimo los museos.
Eso está bien que lo digas, ¿eh? Está bien que pongamos el...
Me aburre. Creo que las obras de arte, muchas obras de arte, fueron concebidas no para estar en un museo, sino para estar en determinada sala de un palacio, de una casa o de un edificio. Y están todos ahí como juntos. Me aburren los museos, me aburren.
Está bien que lo digas, que aquí lo contemos. Porque a mí también me pasa a veces que digo, esto no lo digo porque quedo de paleto total. Pero yo voy al museo y digo, paso un rato bien agradable, pero no vuelvo ahí tampoco todos los días. Entiendo que a la gente que encuentre el lugar de paz ahí, si quiere ser, tampoco lo entiendo demasiado porque hay muchos turistas.
A mi mujer le encanta, pero me aburre.
Pero tú vas, por ejemplo, al Louvre y dices...
Yo si voy a París no voy a ir al Louvre.
¿No has ido al Louvre?
No, he estado en París y no he ido al Louvre. Y en el Prado he estado 2-3 veces y no estoy aquí haciendo gala de cuñadismo ni nada de eso, sino que estoy... Creo que una entrevista, para que sea una buena entrevista...
Esto le pasa a mucha gente.
Se tiene que basar en la verdad.
Sí, esto le pasa a mucha gente.
Y me aburre. Y luego no entiendo el arte. Si entendiese el arte, es probable que no me aburrirían tanto los museos.
Entonces ya si vas al Museo Reina Sofía no entiendes nada, porque ya sea arte...
Estuve en la Reina Sofía hace...
Arte moderno
ya. En el 92 una exposición sobre arte pop que me gustó mucho. En el 92.
Desde entonces no ha vuelto. No importa si vas o no.
Bueno,
pero
desayunaba en el Reina Sofía casi todas las mañanas porque vivía, hubo unos años que vivía ahí en Lavapiés, en Doctor Fourquet, y me iba a desayunar. Y tiene una biblioteca estupenda. A mí las bibliotecas ejercen sobre mí una fascinación. Es una biblioteca que se ve desde fuera, desde el patio este interior. Y las bibliotecas ejercen una fascinación en mí que no ejercen los museos.
¿Tienes lugar favorito en Madrid? ¿Lugar donde encuentres esto?
Me gusta mucho la... Va del Puente de los Franceses hasta el Puente de Segovia. Ese trayecto está la Colonia del Manzanares. Está Casa Mingo, está el Parque La Bombilla, donde hay un cine de verano. Hay un restaurante al que voy mucho con mi mujer que se llama Oscar Pata Negra y compañía. Está el río Manzanares. Ese trocito está la Colonia del Manzanares, que es una colonia de casitas pegada entre la M30 y el Manzanares. Hay una biblioteca que se llama Corintellado, una biblioteca municipal. Me parece una genialidad bautizar una biblioteca municipal con el nombre de Corintellado, que era una escritora de novela rosa. Me gusta mucho esa zona.
No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería? Sí, intuyo que no vas a un karaoke.
He ido a un karaoke alguna vez y me puede parecer un plan muy divertido. No soy muy juerguista. ¿La canción que siempre pediría en un karaoke?
Sé que son preguntas complicadas porque hay muchas canciones.
No, sí, claro. Pues estuve hace poco porque me invitó David Summers a... Nos invitó a un concierto de Hombres G, porque es un tipo generosísimo.
Creía que iba a decir un karaoke, digo, ¿cómo?
No, pero... y yo que soy ahí, que tengo mucho sentido del ridículo mío, me puse a cantar todas las canciones como un descosido y disfruté mucho. Pues alguna de Hombres G.
¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Pues casi todas las del mundo, te diría.
¿Una ciudad a la que no volverías?
Si me dicen que no voy a volver a París nunca más, me daría exactamente igual.
¿Por qué has estado muchas veces? ¿O porque
No, he estado un par de veces y me pareció... No te puede no parecer bonito, pero que no me moriría. Me mutilaría el alma, y parece esto la letra de una canción de Rocío Jurado, si me dicen que nunca más voy a volver a Madrid.
Era que estamos llegando, ¿tienes carné? ¿Y te gusta conducir?
Me gusta conducir más moto que coche.
¿Conduces poco coche?
Muy poco.
Madrid casi que a uno lo obliga a ello, básicamente, ¿no?
Yo cuando hacemos algún viaje y tengo que cogerlo yo en carretera para que mi mujer descanse, pero yo, por defecto, conduce mi mujer el coche. Disfruto muchísimo la moto.
No te dicen, ten cuidado con la moto, que es muy peligrosa. Te lo dicen mucho, ¿no?
Bueno, y te dicen, en la moto la carrocería eres tú. Esa es una frase que escucho mucho, que es verdad. Y tienes razón y voy con mucho cuidado. Pero a veces el que tiene que tener cuidado es el de al lado.
¿Nunca has tenido ningún susto con la moto?
Sí, he tenido un susto con la moto y cuando lo tuve dije... Porque me dijeron una frase muy inquietante, que es: los motoristas se dividen entre los que se han caído y los que se van a caer. Entonces cuando me caí dije, me he caído.
Claro, esto es como la frase del bueno, el feo y el...
Ya está, estoy salvado.
Lo de la frase del bueno, el feo y el malo: el mundo se divide entre los que tienen revólver y los que cavan. Pues tú, para ir cerrando, si hablamos de contar historias, que hemos hablado de contar historias, de saber contar historias, qué mejor que contar una historia cantada, una historia cantada, y en apenas 5 minutos. Y qué mejor que cante una historia una tonadillera, como Isabel Pantoja. Es una canción también muy de karaoke esta.
Me encanta. Me provoca una profunda emoción porque me recuerda a mi infancia.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno. Bueno, señoras y señores, yo ya confirmo que un buen entrevistador, como es Gonzalo Altozano, ha sido un buen entrevistado.
Hombre, porque he tenido al lado un buen entrevistador.
No, eso sí que no. A un buen conversador, como soy yo, que yo lo que hago es que creo que escucho más o menos bien.
Sí.
Y después, si me ocurren gilipolleces, invitar a la entrevista.
Se está a gusto contigo. Como dice Alfonsito Usía, se está en brazos contigo.
Qué bonito, qué bonito. Es que yo creo que es de las cosas más importantes, y tú lo sabes bien como entrevistador, el hecho de que, o al menos yo entiendo que las entrevistas que hacemos nosotros, que no son entrevistas a políticos habitualmente, a políticos en activo, tampoco hace falta ser agresivo. Bueno, pues que...
No creo que nos salgan a ti ni a mí.
Crear un clima bonito y tal. Bueno, a Gonzalo Altozano lo conocí en Twitter y, oh sorpresa, lo desvirtualicé aquí en la radio, en el taxi de Onda Madrid. Gonzalo, ha sido un placer conocerte.
Me ha encantado.
Que vaya bien la vida, el trabajo, el periodismo, los chiquillos, la mujer, el restaurante.
El amor.
El amor, los libros. Nos volveremos a encontrar. Me debes una comida en el Ateneo.
Que sí.
No, pero pagaré yo, ¿eh?
Pagaré yo, coño, si te invito yo, pago yo.
Hay que ser el pan o algo. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Carlos.
Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste.
El próximo domingo más, y puede que hasta mejor, quién lo sabe. Dios dirá. Adiós, adiós, adiós.
Y sin más nada.